Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Obsesine. Finalmente pudimos encontrar la vuelta de grabar con calidad, así que hoy estamos presentes los dos. Yo soy C.
Yo soy Manu.
¿Estás ahí?
Sí, ¿se escuchó? Decime que se
Bueno,
escuchó.
sí. Y hoy vamos a hacer uno de los capítulos más emocionantes que hemos hecho hasta ahora, creo yo, ¿o no?
Sí, para mí tenía mucha ilusión de hacer el podcast de este. Es más, lo hablamos de hacerlo desde el año pasado. Así que como que viene
Ajá.
con muchísima antelación el realizarlo.
Igual quería decir dos cosas. Primero, que no se olviden de seguirnos en Instagram en @obsesine y que está de más decir que estamos cada uno en su casa grabando, pero
Así que no nos denuncien.
por diferente a la anterior. Sí, porque otra vez tú, como yo te llamé por teléfono, se escuchaba como que estabas adentro de un tarro, pero ahora se escucha mejor.
Ah, bien, buenísimo. No estoy dentro de un tarro. Por
No, no.
suerte.
Aunque a veces sí.
Sí,
A veces
bueno.
pareciera que vivís adentro de un tarro.
Eso está de más.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un ser que ha trascendido sobre la historia en la humanidad, pero hace millones de años creo que es algo mítico, hasta, como se puede llegar a decir, hasta lo consideraban un dios en tiempos antiguos, los gatos.
Sí, bien,
Así que
porque este no es como un, no es un género del cine, sino como algo frecuente en el cine.
sí,
Te
se
diría
ve
un
de vez.
estilo, porque son todos distintos géneros y distintas cosas, pero hay muchas películas de gatos.
Se ve bastante, no seguido, pero de vez en cuando se ve una que otra película de gatos que sacan en el cine.
Incluso te digo que el año 2016 fue un año en el que se vieron varias películas de gatos. Ya te vas a dar cuenta, porque cada vez que hablemos de una voy a decir de qué año es cada una. Y el año 2016 fue un buen año para el cine de gatos.
Buenísimo.
Primero hablemos de las películas de las que no vamos a nombrar en las secciones, porque hay
Y
películas
pero hay que
clásicas.
aclarar que sí, que salen gatos, no es que sean de gatos, pero aparecen gatos.
Sí, las dos cosas. Por ejemplo, como dijimos en el capítulo de los extraterrestres, el gato que sale en Alien, viste como que hay una especie de fijación de los gatos en el espacio,
Sí,
o bueno, una relación con los extraterrestres.
relaciona a los gatos con los extraterrestres. Lo relacionan
Como
mucho.
Alf, que se quería comer los gatos.
Sí, a su Artudo. bueno,
Me acordaba el meme.
ahí nombramos a uno sin querer.
Claro. Y gatos, por ejemplo, no es el protagonista, pero en el cementerio de animales hay un gato que es importante.
Sí, se le da mucha importancia al gato. Forma parte de, tiene un protagonismo, no wow, pero es importante para la trama. La verdad no me acuerdo el nombre del gato.
Sí.
Lo
No, yo
busqué y
tampoco.
no. La vi la película, no la vi en el cine, y me gustó, pero prefería haberla visto en mi casa y no en el cine.
Bueno,
Sí.
hay un par de gatitos que son muy famosos, pero que no los vamos a nombrar en las secciones especiales. Por ejemplo, uno que es súper famoso, que me enteré que ese nombre se conoce en Latinoamérica, pero no en la versión original, que es Chatrán. ¿Viste
Chatrán.
esa película?
No.
Sí. Oh,
No.
pensé que la habías visto. Las aventuras de Chatrán es el nombre que se conoce en Latinoamérica, pero el nombre original en inglés es The Adventures of Milo and Otis. Le cambiaron el nombre porque es una aventura de un gatito que es pelirrojo con un perro. Están los dos perdidos y viajan así en el campo, en distintos lugares, y están los dos solitos.
Me
No hablan.
mataste. No.
O sea, es como una voz que cuenta todo lo que pasa. Es una película re vieja. Está, se
Sí,
puede ver en YouTube.
uy, es una
Y
voz en
aparece como
off, por así
Chatrán.
decirlo.
Claro, pero es un clásico esa película. Pensé que la
No.
conocías.
Justo que no me suena.
Bueno, igual no vamos a hablar de él. otro gato que es muy controversial y es una de las películas, las primeras películas de animación para adultos con un gato como protagonista, y es Fritz the Cat, que yo vi un poco, no la vi entera porque no pude, pero hay escenas de sexo, hay escenas de gatos tomando alcohol, gatos drogándose, es como muy rara esa película y es de los 80.
Es muy bizarra, por decirlo.
Sí. Es cine de culto, creo.
¿Cómo?
Otro gato es cine de culto. O sea, una película que no tuvo éxito en el cine, pero que hay mucha gente que le gusta porque es rara, es diferente.
Bien.
Hay un gato, que no sé en qué año se estrenó esta película, creo que en el 2016 también, que se llama Keanu, como Keanu Reeves, que es un gato que es tipo... Son como dos policías. No la vi en la película. Está vestido como rapero. Es como un gato, viste, de las pandillas de gángster, pero así de los...
Sí, de barrio.
De Detroit, algo así. Y los protagonistas de la película son dos policías que son actores de comedia, Jordan Peele y Keegan Michael Key. No la vi en la película, pero no tenía muy buen puntaje, así que no me nació querer verla. Y algo que quería decir, porque esta película se me hizo imposible encontrarla y por eso no está en las secciones especiales, espero algún día verla. Sé que está en Disney Plus, pero todavía esa aplicación no se puede usar acá en Argentina, a pesar de que algunos dicen que sí. No se puede, todavía no está disponible. Los que lo están usando de una manera ilegal que en cualquier momento Disney se va a dar cuenta y le van a hacer algo. Así que todavía no está disponible en Argentina.
Disney,
la película se llama El... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir?
Ah, no, que Disney se va a dar cuenta y los van a banear por todos los lados, habido y por haber, y después no se la van a poder descargar cuando esté acá.
Claro, así que tienen que esperar a que aparezca, que todos nos vamos a enterar cuando aparezca, porque va a ser imposible no enterarse, va por todos lados va a aparecer, así que todavía no es el momento. Hubiera estado buenísimo ahora en la cuarentena tener Disney Plus, pero bueno, todavía no.
Sería un golazo.
Hay una película que se llama El gato que vino del espacio, y la busqué por todos lados, te juro que la busqué por todos lados y no la encontré, me muero por ver esa película. Creo que es de los años 70 y es de realmente un gato que viajó al espacio.
Ay, pero es la historia verídica.
No sé. Es un gato de astronauta.
Claro, a lo que voy, no es que representen, no es que como un documental que hacen del gato viajando, sino como que hacen una representación, ¿o no? ¿O cómo? ¿O no tenía idea?
No sé, pero es como de ciencia ficción. Como de que es un gato que te mandaron al espacio, como también en algún momento mandaron un perro y un mono y otros animales. Un gato.
Bien.
Es de Disney, es de con personas, no es de dibujito ni nada de eso. Y la quiero ver, pero bueno, nos vamos a quedar con las ganas de los gatitos espaciales. Y otro gato que vos dijiste que habías visto la película, bueno, yo la vi hace un montón, es más, me vi la segunda parte, de un gato que está basado en un cómic que también tuvo su serie animada, pero llegó al cine, que es Garfield.
Garfield, el mítico gato naranja.
Y el gato gordo.
El gato gordo y dormilón que le gustaba la lasaña. Yo creo que está genial. Por lo menos a mí me gustó mucho el tema, los cómics, leerlo y todo el tema. La serie animada nunca tuve, no sé si la alcancé a ver, te soy sincero, me parece que no. Y la primera película la vi y me gustó mucho, y ya la segunda ya perdió el encanto. La verdad no me gustó mucho. Perdió mucho el enfoque o la trama que le querían dar, como por así decirlo. Y nada, es como para verlo un domingo, pero no, wow, no es la gran cosa la segunda película. La primera es muy buena porque...
Es una buena adaptación, sí.
Sí, es una muy buena adaptación y de paso te deja una buena... Es una buena historia y para pensar, por así decirlo. Sobre el tema de la amistad y todo eso.
Sí, yo quería agregar y aprovechar que esta es la primera vez que recomendamos un podcast que no sea hecho por nosotros, un podcast que se llama Gatocracia, que tiene capítulos cortitos, a diferencia de nosotros que nos tomamos más de una hora para hablar. Son capítulos que están muy buenos y que en cada capítulo hablan de un gato diferente o de distintos gatos famosos, que está hecho por Andy Cukier. Cukier, creo que está bien dicho. Andy Cukier. Lo vamos a compartir en Instagram, en las stories, para que si les pita escuchar un podcast así, está muy bueno. Y hay un capítulo que está dedicado a Garfield. Incluso ahí hablan de la Gatúbela, habla de Salem, de Sabrina, de distintos gatos.
Genial. Yo por lo menos voy a escuchar el de Salem. Amo a Salem. Juro que amo a Salem.
Bueno, ya después te comparto el para que lo encuentres. Igual no es difícil encontrarlo. Está en Spotify y se llama Gatocracia. Bien. Ahora sí. Nos vamos a meter a las primeras secciones. Te iba a decir algo porque estuve escuchando la intro de El Bueno, Malo y el Feo y no parece como que son gatos maullando, ¿viste?
Sí, es verdad.
Ahora cuando lo escucho yo me imaginaba gatos cantando la canción. El ejemplo bueno es un ejemplo muy bueno, que sé que a Manu le gustó, así que va a hablar un poco más que yo. ¿Qué película es?
Es buenísimo. se trata de la película Aristogatos, es un clásico de Disney. La verdad, es un clásico de los años, si mal no me equivoco, 70, 71, por ahí. Es una historia...
Sí, es del 70, exactamente del año 70.
Bien, buenísimo. Es justamente la historia, como por así decirlo, de unos gatos que viven con una señora rica y son como justamente la palabra dice aristogatos, como son ¿cómo se diría la palabra?
Aristócratas.
Eso. Bueno, eso.
Es la lo que madre digo, con los gatitos.
Porque a mí no me sale. son como por así decirlo de la alta sociedad, son gatos muy como refinados, así como muy de la alta sociedad, no, lamento repetirlo, pero no se me viene otra palabra a la boca. Sí. Y resulta que, si mal no me recuerdo, es el mayordomo el que intenta deshacerse de los gatos.
Claro, porque la dueña de los gatos, ella está preparando su testamento y quiere dejarle toda su fortuna a los gatos, entonces él se enoja y los tira a la calle.
Exactamente, entonces como que el mayordomo quiere que la herencia quede para él y no para unos simples gatos. Claro. Entonces lo que pasa, se deshace de él. Y bueno, después la historia se desenlaza y no le vamos a contar porque tienen que verla. Pero es un muy buen clásico.
Vamos a tratar de no meter tantos spoilers.
No. Hasta ahí, ahí estoy bien. Es un muy buen clásico de Disney, creo que hasta un clásico un poquito bastante olvidado. Porque le dan más importancia a otros, pero es una muy buena historia para ver, y además que es un clásico, o sea, los de Disney siempre son muy buenos, y te dejan siempre una enseñanza y otro punto de vista.
Además que, a pesar de tener una animación tradicional, para el año que fue en 1970, es una animación muy buena, o sea, bastante avanzada y bien lograda. Para ese
sí, no se ve tan antigua, si uno la ve, parece un dibujito, no justamente de esta época, pero no se siente como si fuera una película vieja.
Claro. Así bueno, que, y ahora pasamos al ejemplo malo.
El malo.
Sí.
Yo recopilé.
Y no te perdés de nada.
La información la pifié con la información, pero bueno.
Sí, igual yo te tendré que haber dicho, porque está disponible en Netflix. Se llama Siete vidas, este gato es un peligro. Está protagonizada por Kevin Spacey y pasa lo que en algún momento pasó también con un perro, en que por cuestiones de magia y esas cosas que pasan solamente en este tipo de películas, creo que es de Disney también, un hombre cambia de cuerpo con un gato. Un gato, viste, esos que son como muy peludos. Y sí, bueno, y aprende la lección y qué sé yo, de que porque el hombre es un tipo de mierda que odia a los gatos y que no está atento con su familia. Y es Kevin Spacey, o sea, está todo mal con esta película. Además que es muy tonta, tiene pésimos efectos. El gato parece como un peluche que se mueve.
Un furry.
Y hay una escena que es espantosa en la que hay un personaje, no voy a decir cuál, pareciera como que se está suicidando, se tira de un edificio y el gato, no sé qué es lo que quiere hacer, como que lo puede llegar a rescatar si es un gato, se tira también y van cayendo como si fuera posible que un ser humano pueda sobrevivir en caer en esa velocidad desde tan alto y sobrevivir, y que encima van cayendo a la par, al mismo tiempo, no se chocan con nada y... No tiene lógica. Esa escena es
surrealista.
No, es pelotuda. Esa es la escena. Y no es lo peor que tiene la película. Así que si no la quieren ver, están en lo suyo porque es muy mala, muy mala. Y ahora nos metemos en una encrucijada. Porque justamente por esto... Por eso a esta película la ponemos como el ejemplo feo. Porque hay gente que le gusta y gente que no. Claro.
Pasa que
porque para mí no es mala. Es tonta nomás. No es mala.
Yo creo que... Más allá de que... A ver, la historia de por sí, dentro de todo, es divertida. Dentro de todo, si lo ves desde cierto punto de vista. Estamos hablando de El gato y el sombrero mágico. Sí. Trabaja Mike Myers y Dakota Fanning cuando era una niña. ¿Tenía cuántos años? ¿Tenía 7, 5? No me acuerdo, qué sé yo. Fue
sí,
en el 2000.
No, tan chiquita no, pero no, sí. ¿2008?
2003. Bien. Es un gato, no sé. A ver, de por sí es un libro. Viene.
Sí,
no
sé, estaba basado en un cuento de Dr. Seuss, el mismo que hizo el Grinch.
Bueno, justamente. Tiene esa. Ese. Como que es casi como que está ambientado, por así decirlo, como en un mismo mundo fantástico. Porque el gato es un gato que mide cerca de 2 metros. Es un gato enorme. De por sí.
Sí.
En el libro. No sé si está exactamente basado, porque nunca lo leía el libro, siempre lo vi, lo he visto en librerías, pero no, nunca me tomé el tiempo de decir, bueno, lo voy a leer. Pero
yo vi la versión animada y sí, el gato es grande también.
Sí, no, es que en el libro sale que es un gato grande, pero sí. El hecho de que humanicen a un gato queda un poco raro. Queda muy raro.
Ya vamos a hablar de algo que es peor que eso enseguida.
Sí, no, sí, justamente por ahí después vamos a hablar de eso, que por ahí vienen los tiros. Y de paso, al ser también un gato tan grande, y por ahí a mí lo que me molestó más fue, por ejemplo, esto que sacó de sus sombreros 1 y 2. No sé si
sí,
la viste. Bueno, el 1 y 2,
sí,
juro que...
Sí, sí, la he visto.
Si la gente se acuerda y la ha visto, la que ha visto esa película, yo creo que son personajes, no sé, eran muy desagradables a la vista, por lo menos para mí me resultaron muy
insoportables.
No, sí, además allá de insoportables, muy repulsivos, no la vi una sola vez la película y te juro que nunca, no la quise ver nunca más, porque me resultaban muy repulsivos esos bichitos, más allá de todo lo que la magia y que adentro del sombrero era otra dimensión y que se le fue la cabeza, sí, a remar con eso, te digo la verdad, o sea, todo bien, pero no sé. Estaba refumado el chabón que escribió ese libro, te lo digo así de corta.
Bueno, a mí me gusta la película. Tampoco es wow, que me encanta, pero si la pasa en la tele, bueno, me puedo llegar a enganchar, viste, cuando estés zapping y encontrás algo que no está tan mal. La he visto, es más, toda la serie que la he visto por eso, haciendo zapping y la encuentro.
No, yo creo que no. Por más aburrido que esté, juro que no la volvería a ver. Visualmente a mí me generó mucho sentimiento encontrado de que, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esto?
Bueno, por este mismo desacuerdo es que la es una, un ejemplo feo, porque hay gente que le gusta y gente que no, y como que esa contradicción que no sabemos qué
onda con esta película. Pero porque lo pasás.
Igual para mí sí es un placer culposo, así que por eso está ahí.
entra y en ahora, esa categoría.
Ahora pasamos de página y nos vamos a la siguiente sección.
Carolina, su especialidad es
8 de la mañana.
Su tarjeta.
Jessica, pues
demente.
Su presa, tanto dentro.
Hay muchos personajes de gatos en formato serie de animación, porque serie como la conocemos hoy, de series para adultos, qué sé yo, no hay, por suerte, porque no creo que sea un personaje como para adultos, me parece, o tal vez sería como un dibujito para adultos, pero sí hay muchos gatos que formaron parte de nuestra infancia y de la infancia de muchísimas generaciones, por ejemplo, como el gato silvestre, Don Gato y su pandilla, el gato Félix, que es un gato viejísimo, pero
sí, me acuerdo.
El pasado 10 de febrero se cumplieron 80 años de la creación de estos personajes, de lo cual vamos a enfocarnos más en uno, porque uno es un gato y el otro es un ratón. Se cumplieron 80 años de Tom y Jerry.
Exactamente. Es un clásico de la televisión. El que no lo haya visto por lo menos un capítulo, no sé qué está haciendo con su vida realmente. Se tendría que replantear esto.
Además, este siempre fue uno de mis gatos favoritos de los dibujitos, ¿viste? Porque yo lo veía desde chico y me veía siempre todos los capítulos.
Sí, no sé si en algún momento tiene una línea, creo que no, porque eran cortos animados, no eran capítulos, por así decirlo.
Sí, de 10 minutos más o menos.
Sí, porque por ahí uno pensaba que se estaba viendo capaz que un capítulo entero, pero veía de 4 a 5 hasta 6 cortos, y capaz que uno de chiquito no se da cuenta o no sabía, y se pensaba que se estaba comiendo un capítulo entero, y no, eran como 5 o 6 cortos del dibujito.
Sí, igual hay especiales de películas, que no vamos a hablar de eso, porque esta sección es sobre series, pero sí llegó Tom y Jerry, llegaron al cine más de una vez, en el mismo formato de animación. Hasta ahora no han hecho ningún live action, espero que no lo hagan nunca.
Para que no,
lo que sí hicieron, algo horrible, es que hace poco, hace un par de años, hicieron una nueva versión de Tom y Jerry donde hablan, y me parece espantoso.
Sí, no la he visto porque, pero sé que está.
No lo veas.
Es que justamente le sacaron. Perdón, habla.
No, sí, justamente por eso ahora voy a decir algo que te va a permitir terminar de decir lo que querías decir. Los creadores de estos personajes fueron William Hanna y Joseph Barbera, conocidos como la productora de Hanna-Barbera, creadores de clásicos también como Don Gato y su pandilla, como Los Picapiedras, El Oso Joe y Scooby-Doo. O sea, tremendos estos chabones, trabajaban en conjunto y trabajaban en un principio, sí, en un principio trabajaron para MGM, para la Metro Goldwyn Mayer, hicieron 164 episodios de estos dibujitos, que en un principio se llamaban Jasper and Jinx, y lo cambiaron el nombre por suerte.
Sí.
El primer corto se llamó... No, obvio. El primer capítulo se llamó El gato se gana el zapatazo. O sea, en español sería el nombre ese. Y lo que más llamaba la atención es que, como era la era en la que en el cine podías ver a Charles Chaplin en el cine mudo, en el cine. Bueno, después llegó el sonido al cine y después llegó la televisión, en ese orden. Cuando fueron creados estos dibujitos, todavía estaba la popularidad de Charles Chaplin, y por eso se tuvo en cuenta un poco en crear humor sin diálogos, porque además eran personajes que no necesitaban hablar, era un gato y un ratón, donde fueron pensados en un principio para competir con Warner y con Disney. Entonces decidieron ir a algo bien básico de una situación de persecución entre un gato y un ratón en una casa. Y la música la compuso Scott Bradley, que no tengo idea quién es, pero él se encargó de musicalizar a todos los capítulos desde un principio. Por eso
está genial.
Es muy característico que en cada capítulo, como no hablan, la música es muy importante con todo lo que pasa en las situaciones y que pasan las persecuciones y cosas graciosas que le pasan a los dos en conjunto.
Claro, justamente con lo que iba a decir yo, le sacaron el encanto, sí, el encanto de que no hablaban. Justamente esa información yo, claro, la sabía, que al momento de crearse estaba de moda, no era tendencia el tema del cine mudo, y que por eso se fueron por ese hilo, que era lo más seguro, por así decirlo. Por eso hicieron mudos. Y también es lógico que se haga un gato y un ratón que no hablen, porque en la vida se ha visto hablar a un gato y un ratón. Más allá de que haya películas donde hablan, pero justamente no podés cambiar algo que hace 80 años está dando muy buenos resultados y ahora lo vengas a cambiar, y es obvio que te va a ir mal. Es obvio.
Sí, porque es un clásico que así perduró y alterarlo ahora no tuvo el mismo efecto. Un dato curioso que quería decir es que en algún momento sí Tom habló, pero dijo dos o tres palabras, y la voz la hizo el mismo creador, William Hanna.
Mira, eso no lo sabía.
Yo me enteré hoy, pero pero es un dato interesante, porque era el cariño que le tenía él mismo a lo que había hecho.
El gato Tom.
Si nunca vieron Tom y Jerry, no sé si todavía lo siguen dando en Cartoon Network, pero la mayoría de sus capítulos, no sé si están todos, pero la mayoría están en YouTube, y ahí los pueden ver y no se pierden de... O sea, esa serie es para no perderse. Es otro clásico que estábamos diciendo.
Sí, a medida que fue avanzando la serie, también fue adquiriendo otros personajes, además del gato y el ratón, como un perro, un pato y un montón de personajes más. Pero siempre sí se le dio el protagonismo a ellos dos, no como en otras series que a veces empezaban con un rol protagónico y después se perdía. Eso está bueno también, que se haya perdurado en el tiempo, más allá que otros personajes sí también tenían un otro rol. Yo creo que también el tercero que después ganó peso fue el perro, Butch.
Sí, pero no mucho.
No, obvio que no, pero uno habla de Tommy Jerry y se acuerda del perro. Del resto quizás capaz que no le da importancia, pero por lo menos yo, si me decís Tommy Jerry, también me acuerdo del perro y hasta me acuerdo del nombre, imagínate.
Sí, como también fue parodiado en algún momento en Los Simpsons con Tommy Daly, y sí, que quisieron meter un perro que no funcionó.
Sí, que no funcionó. Tommy Daly es la viva parodia sátira de Tom y Jerry.
Claro. Bueno, así que esta fue nuestra recomendación y casi homenaje a un clásico de las series de animación, que fue Tom y Jerry, en nuestra sección de Stream Zapping.
Había una última cosa que quería agregar, es como un dato así, diga, que está muy genial, que lo he encontrado en Instagram, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Después, si lo encuentro, te lo paso para que lo compartas vos en la historia. Hay una página en Instagram que es de un escultor de no sé dónde, y que plasma así como en vida real a Tom en todas las formas o en todo lo que ha pasado Tom. Viste que casi siempre
los movimientos.
Exactamente. Cuando quedaba, por ejemplo, en forma de pinos, él lo hace. Los esculpe y queda exactamente igual. Cuando se hace pino. Cuando se estampa la pala contra la cara y muestra a Tom así, pero con la cara de pala. Y un montón, cuando pasa a través de un tubo y queda así como largo, restirado y con las patitas cortas corriendo, lo esculpe, pero es exactamente igual. Y el verlo así, en, para hacerse en todo físicamente en 3D o en verlo completo, está genial. Te juro que está muy bueno y es el trabajo que tiene este, el escultor, que también no me sé el nombre, perdón por la información corta porque no lo encontré. Es que lo busqué y no lo encontré. Posta.
Bueno, igual ya si lo encontramos, lo compartimos en Instagram también.
Obvio. Y la idea es que también vean el trabajo de esa persona, que está muy bueno. Te juro que y por cada escultura que hay, está, por así decirlo, el cromo del el capítulo original. Está muy bueno, está genial. Te juro que está genial. A mí me gustó muchísimo. Bueno, eso.
Bueno, joya. Dentro del cine argentino no hay mucho protagonismo por parte de los gatos, tampoco la televisión, pero vamos a hablar ahora del cine argentino. Pero sí hay un personaje muy conocido en nuestro país que últimamente tiene mala fama y en el 2010 llegó al cine. Bueno, ya te voy a decir por qué. No tuvo éxito igual. Lo que sí tiene éxito hasta hoy en día son los libros que presenta en todos lados, porque, como te digo, justamente está dedicado al público infantil, que es el público que más consume en nuestro país.
Sí.
Las películas de animación, las películas para niños, son las que mejor público tiene en Argentina y es lo que suele apostar más el INCA, el Instituto Nacional de Cine Argentino.
Estamos hablando de...
nunca lo dije. Estamos hablando de Gaturro.
Estamos hablando de Gaturro.
A mí, en algún momento me gustaba, cuando yo mucho no procesaba qué tipo de información estaba recibiendo por parte de él, a mí me gustaba porque me parecía simpático, me gustaba el gato cachetón, entonces bueno. Pero me he dado cuenta de ciertas cosas que no funcionan más con este hombre, con el creador, que es Nick, que no es noticia decir que hay mucha gente que está completamente en contra de las cosas que él hace. Incluso ha recibido denuncias por parte de Kino, del creador de Mafalda, lo denunció por plagio, porque ya tiene mala fama Nick de robar chistes y de robar ideas. De por sí que ya todo el mundo anda diciendo que es una copia barata de Garfield.
Sí.
Pero esto no termina acá, sino que también ha hecho publicaciones en sus redes sociales a través de su personaje de Gaturro, que la gente no lo ha aceptado y no lo ha recibido bien, justamente porque ha sido bastante incorrecto. La pifió bastante. Una de las personas que lo ha hecho público fue Maitena, que es otra ilustradora y que no le gusta para nada lo que hace Nick. No me acuerdo bien qué problema tuvo, un conflicto con él, pero son muchos los dibujantes que están en contra de Nick. Incluso creo que no ninguno está de acuerdo con lo que hace él. Hace poco me enteré de que había, no fue este año, pero creo que fue el año pasado, no sé cuándo, o sea, este año estoy seguro que no fue, pero si no fue el año pasado, fue antes, que en Twitter compartió un dibujo de Gaturro para el 24 de marzo, diciendo que había caído justamente viernes, ese feriado, puso viernes feriado y estaba Gaturro contento, cuando ese día en realidad es feriado, pero no para estar contento, sino para conmemorar el Día de la Memoria, por el tema de la dictadura, y él lo ponía como que era un día para festejar, y mucha gente se enojó porque él ha hecho esta publicación y lo bajó a la imagen, pero muchos alcanzaron a sacarle el screenshot y a criticarlo por todos lados, y esa es una de tantas cosas que ha hecho. Otra cosa por la que también se lo ha criticado es ha editado varios libros de los chistes de Gaturro, en los que él hace chistes sobre el inglés mal usado, que le llama el British English, y son chistes que muchas veces la gente ha dicho que esos chistes los ha sacado de otros lados, y son muchos quienes los han criticado de robar chistes.
Más allá de robar,
y a pesar de todo esto,
de una idea, perdón.
Sí, ya son muchas cosas también igual.
Sí, a ver, yo creo que ya de por sí el público se da cuenta que está bien, es una copia barata de Garfield. Bueno, capaz que lo dejan pasar, pero ya el ir robando y el ir sacando ideas y el ir también haciendo esas publicaciones y darle un mal uso a la caricatura, porque de última, si te hundís, hundite vos, no hundás a un personaje que muchos niños quieren y capaz que hasta algunos adultos también les gusta, pero creo que debería hundirse solo y no hundir al personaje, ¿me entendés?
Porque y evidentemente esto no le ha importado porque él ha seguido haciendo plata y es uno de los dibujos con más éxito que tiene en la literatura infantil.
Sí, básicamente porque, qué sé yo, es un por así solo el único gato, hasta donde yo sé, que está
argentino, sí.
Sí, argentino. Competencia tiene, pero no competencias como Mafalda, justamente como dijiste, el tema de Maitena y muchos otros más, pero cada uno tiene su esencia y su esencia es única, ¿me entendéis? Y por eso creo que Garfield está, Gaturro está vivo. Gaturro está vivo todavía porque muchos niños les sigue gustando, es más llamativo que un personaje como Mafalda, sí. ¿Me entendés? Para un niño.
Claro. Y por eso va a seguir funcionando.
Sí.
Así que Gaturro va a estar seguramente por un tiempo, pero bueno, esperemos que aparezca otro gato famoso argentino, no hace falta que tenga que ser animado, pero por ahora es el único que ha aparecido en la pantalla grande.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver esta historia increíble. Me acompañan.
Ahora nos vamos a otra poronga. Seguramente vos que te gustan los gatos.
Pasamos de mal en peor.
Sí, vos que te gustan los gatos, en algún momento has tenido que limpiar la cajita de arena.
Sí,
y
varias veces.
Lo peor de todo es tener que rebuscar para encontrar los oretes que están ahí medio escondidos.
No, porque, los que tienen gatos y han tenido gatos, y los que van a tener gatos, por así decirlo en un futuro, además de a veces, en muchas ocasiones, es un dato así como para tirar por debajo. Cuando compras la cajita de arena, te viene con una palita que tiene como orificio en donde sola y únicamente pasa la arena y el soretito queda arriba. Y entonces se te hace más fácil limpiar la caja de arena. No sé si lo sabías.
Bueno, pero yo me refería. Sí, pero yo no tengo esa palita. Yo me refiero a la sensación de tener que buscar el sorete. Esa sensación es la que vos sentís cuando ves esta película.
Ah, sí. Que es desagradable. Que buscas y no lo encontrás,
sí,
cada vez se te hace más desagradable porque revolves un cajón de arena que tiene olor a todo, a gato y
caca.
Caca
de gato y la piel de gato es muy fuerte también.
Sí, hay que aceptar.
Bueno, esta película es nada más y nada menos que desde el año pasado, nada más que bueno, acá en Argentina llegó en enero porque llegó tarde y llegó tarde. En mucho sentido porque ya veníamos con la información de las pésimas críticas que tuvo en Estados Unidos, incluso las burlas que les hicieron en las entregas de premios de cine que se hicieron después, y de todas formas la película no le iba a ir bien por muchas cosas que voy a decir ahora, yo la vi antes que la encontré en el cine, la encontré en internet. Y es una adaptación de un musical de Broadway que en un principio estaba mal visto, incluso el señor Schiffel no la quiso hacer, pero sí lo hizo este hombre que no me acuerdo en este momento el nombre, bueno, que está basado en unas poesías sobre gatos, y se le ocurrió hacer este musical llamado Cats, que lamentablemente llegó al cine. ¿Cuál es el problema que tiene esta película?
¿La adaptación?
Que sí, porque yo del musical no voy a hablar, porque el musical tuvo mucho éxito, más allá de que nos pueda interesar a nosotros o no. Sí, no, creo que ya no está más en Broadway, pero también tuvo mucho éxito en Londres. Primero, que es un espectáculo para el escenario. Adaptarlo al cine ya es
complicado.
Es algo que se puede llegar a salirle, jugarle en contra, que es lo que pasó. Primero y principal, la película no tiene trama. Es como que pasamos de una canción a otra, presentamos a los personajes por 40 minutos, personajes que tal vez después no van a tener importancia. El conflicto no es tan sólido, no es tan importante. Podría haber sido un corto de 10 minutos, podría ser un videoclip en realidad. No voy a discutir con los bailarines, porque los bailarines sí son espectaculares, pero es lo único que tiene bueno la película. Las canciones también son vacías. Hay una canción que la cantan varias veces. Sé que ese efecto se llama leitmotiv, que es para que se te quede en la cabeza, pero no sé si era necesario escucharla tantas veces en la película. Yo te digo, porque yo sé que vos no la vas a ver nunca, pero hay una escena con cucarachas que bailan. Sí, cucarachas que bailan. Mientras están bailando, también hay una gata que está bailando y cantando y se come una cucaracha, un par de cucarachas. Y las cucarachas no tienen... Pero esto en realidad no solamente con las cucarachas, también hay unas ratas ahí que también bailan. Pero todo en la película no tiene una dimensión verosímil ni posible, porque los gatos hay momentos en que se ven como muy grandes, hay momentos en que se ven muy chiquitos, viven en un universo donde no existen los seres humanos, porque en ningún momento se cruzan con ninguna persona, como que son gatos que viven en casas abandonadas, en una ciudad fantasma, porque no hay nadie, hay gatos nada más y cucarachas que bailan. Son desproporcionados los tamaños y vos viste seguramente el tráiler, son
sí,
como una especie de híbrido entre ser humano y gato, porque son gatos que caminan en dos patas, que tienen forma de humano, tienen cara de humano, porque encima hay dos versiones, pero la que más se conoce es la primera, que tiene fallas de animación en la que hay momentos en que se ve la cara del ser humano, del actor, sin CGI.
Horrible.
Incluso las manos no tienen animación, son manos de seres humanos, o sea, tienen 5 dedos y no tienen ano. ¿Cómo te lo digo? No tienen ano, o sea, se le ve la cola del gato que se mueve y no tienen el agujerito. Que no es que, a ver, deberían haberlo tenido, pero por lo menos no lo muestren, porque se ve que no lo tienen.
Claro, la animación les dio hasta ahí nomás, no les dio para un ano. Les dio para un gato entero, pero no les dio para un ano.
Sí, hay un par de personajes que tienen tapados de piel. No sé por qué tienen tapados de piel. O sea, si son piel gatos, de qué otro animal la sacaron, sí. No sé, esta
muy película bizarro.
Es muy lógica y dura 2 horas, dura encima. No creo que en mi vida la vaya a volver a ver ni para joder, ¿no? No, no, es increíble que exista esta película.
Pensar,
es una gran falla que
tuvo en el teatro, perdón. Yo creo que la idea o el pensamiento que tuvieron, che, si esto triunfó en los teatros o en Broadway y demás, en el cine también. Y pensaron más que nada en
que sea un éxito de Broadway y listo.
Sí, lo hubieran dejado ahí, chao. Por lo que yo sé, por la poca... Imagínate que tuvo un 28% de aceptación, o sea, nada. Y que de la plata que invirtieron en todos los efectos especiales, creo que, y de, con suerte, la pudieron recuperar. Creo que gastaron como no sé cuántos millones.
No, tuvieron bastantes pérdidas.
Sí, como 100, 90, 100. Y creo que recuperaron 60, nada, ¿me entendés? Como que no valió la pena y de paso ni siquiera lo hicieron bien.
Así me imagínate para la pobre gente que trabajó en la animación, lo que tiene que haber sido para después ver esta poronga de resultado.
Sí.
Y hay un montón de actores famosos encima, como que no tiene lógica que hayan querido hacer esa película. No, sí, lo voy a decir porque todo el mundo lo sabe, pero ¿qué hacen ahí? Como diciendo, listo, ya hice todo, voy a trabajar en la película de Cats.
Sí, es que por eso justamente, yo creo que pensaron más que nada, no sé si el pensamiento que tuvieron, pero por ahí pensaron más que nada en el tema la plata. Che, vamos a hacer plata, entonces vamos a meter a actores famosos. Y los actores famosos dijeron, sí, si esto funcionó así, también va a funcionar en película. Pero el tiro le salió por la culata.
Obvio, eso es obvio.
Muy feo.
Eso es obvio, pero el tema es que ya habían problemas de la adaptación que estaban haciendo al cine. Ese ya era una falla, así que no importa qué actor tengas, no funcionó y no va a funcionar. Espero que Hollywood aprenda con esta lección. Si bien esta película no fue un éxito en Hollywood, ni siquiera es una película de Hollywood, ni fue premiada en Hollywood, pero de todas las cosas que ha hecho Hollywood, o sea, como dije, no es una película de Hollywood, es una película que podemos llegar a considerar como una de las mejores películas protagonizadas por gatos, de una historia real, o sea, me refiero a una historia realista, donde los gatos no bailan ni hablan, sino que acá es la historia, es justamente una historia real, porque está basada en una historia de verdad. La película está basada en el libro, que el libro está basado en la historia real, que está escrito por el mismo protagonista. Es una película de drama que es hermosa y se llama Un gato callejero llamado Bob. Y adivina de qué año es la película.
Del 2016. Es reciente, no tan, pero es reciente. Sí.
Y esta historia sucedió más o menos en el 2010, la historia real. El libro fue un bestseller y aún lo sigue siendo. Y si querés vos contar un poco de qué se trata, yo voy a tirar un par de datos del rodaje.
La historia se basa, básicamente, los personajes principales es una persona, es un humano, un actor y un gato.
James.
El personaje se narra la historia de un hombre, un chico, que está, por así decirlo, sumido en la. Estuvo sumido en las drogas. En la heroína, sí. Más. En la heroína. Y hace. Sí. Vive en la calle, está en situación de calle. Y él, por así decirlo, tiene una recaída, casi muere. por justamente porque tuvo una sobredosis y entra como en rehabilitación. Pasa por distintos problemas y situaciones y justamente un gato se le aparece en la casa. Se dan situaciones que, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hay un programa justamente y le dan un...
Pero esto no es en Estados Unidos.
¿Dónde es? No es en Estados Unidos, es en Londres.
Es en Inglaterra, sí.
Bueno, por ahí. Estaba por ahí, en Inglaterra. Y se le da un departamento donde él pueda ir rehabilitándose y que salga de la situación de calle. El gato aparece en su vida, como la mayoría de los gatos hacen. Vamos a lo que es, los gatos, sí. Vamos a lo que es, el gato siempre, yo siempre he tenido esa creencia, que es el gato quien elige a su dueño, no el dueño al gato.
Sí.
No sé, es una creencia mía y bueno. Entonces el gato aparece en su vida de la nada, porque sí, y él lo cura, por así decirlo, porque tiene unas heridas, cae lastimado, y lo cura y como que no se quiere hacer cargo del gato, pero todo el mundo le dice que el gato lo eligió por un motivo y razón.
Sí.
Y él, bueno, se va familiarizando con el gato, se va haciendo cargo de él, entra a comprar comida, y él, para ganarse la vida, justamente canta en la calle. Nunca le fue bien cantando, pero se empieza a ser, por así decirlo, famoso o reconocido, porque cuando él cantaba, el gato lo tenía siempre en los hombros.
Fue una vez en la que el gato se escapó de la casa y lo persiguió en el ¿cómo se llama? En el colectivo ese que se tomaba ahí, ese colectivo de Londres, que son de dos pisos y que la parte de arriba no tiene techo.
Bien. ¿Cómo?
Ese en particular sí, pero viste que en Londres tienen esos colectivos de transporte público de dos pisos, y ahí se metió el gato, lo siguió, y entonces él dijo, bueno, me lo llevo al trabajo, y ahí fue cuando empezó que la gente lo empezó a ver, y se dio cuenta que el gato era un imán para ayudarlo a él a salir de sus problemas, incluso de sus problemas económicos.
Sí, y más allá de un problema económico, también, por así decirlo, fue un apoyo para justamente este joven, para también salir de las drogas y también salir de su problema, porque tenía un problema familiar, y lo ayudó también en su estado emocional. La verdad que es una historia muy bonita, muy que te dan ganas de terminar de verla. Es una película muy recomendable, el libro también. Capaz que cuando termine todo esto me lo compre, porque me dieron muchas ganas de leerlo, hace mucho que no leo.
Y sí, hermosa la historia.
Y la verdad que el que haya encontrado un compañero cuando casi todo el mundo le estaba dando la espalda, que se apoyara en ese ser, que más allá de que los gatos son independientes, le dio mucho apoyo, le dio mucho cariño, y eso le ayudó muchísimo. Y al final, justamente, todo lo malo se le dio vuelta, porque le empezó a ir bien. Justamente la película narra en el momento en que se le acerca una persona y le da una tarjeta, y él mismo cuenta que antes nadie lo miraba, y gracias al gato lo entraron como a ver que era una persona, no era más, como por así decirlo, invisible ante el resto de la gente. Sí. Y eso está genial, porque se utilizan muchos animales para salir de distintos casos de depresión, para tratar distintos trastornos o demás. Y el que haya contado esa historia está muy buena. Es muy buena película y está muy bien contada también. Está muy bien contada. Y también trata.
Además, viste que
realidad del mundo, de ese mundo del tema de la drogadicción, que es muy difícil salir de ese mundo.
Sí. Además, viste que hay un personaje de una señora que le dice que los gatos pelirrojos son de los gatos que te acompañan toda la vida.
Sí.
De que como que él se quedó pensando y entonces vino a salvarle la vida a él, porque vino para quedarse.
Sí, muchos gatos hacen eso.
Bueno, yo te cuento un par de cosas que... bueno, perdón que te interrumpo, porque me parece que hay una especie de delay entre nosotros.
Sí, por ahí se entró, tren cortó, pero ya. Sí, a ver. Está muy buena. Posta que está muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, yo la vi gracias a vos, porque me, porque está en,
obvio,
en una plataforma.
Sí. Yo la voy a ver de nuevo, creo, hoy o más tarde.
Si la tienen la oportunidad de verla, es muy una historia muy bonita. Y de, si pueden leer el libro, bueno, también, más allá de que hayan visto la película.
Yo voy a contar un par de cosas que tal vez vos no sabías porque justamente la viste hoy. El actor que interpreta el personaje principal fue elegido porque justamente él sabe cantar y tocar la guitarra, y el chico de la historia real también. Y se utilizaron 3 adiestradores de gatos, porque ahí ese, pues, eso yo no lo sabía, pero Bob el gato es interpretado por el mismísimo Bob el gato de la historia real. Claro. Es un actorazo el gato. Y hay escenas en las que, por ejemplo, en las que está en la calle, en las que son como más, está más expuesto, esas escenas fueron hechas por otros gatos, y durante la película se utilizaron a 3 adiestradores de gatos diferentes. Incluso hay alguno que se usaba para que Bob, en las escenas más importantes, que con las que está básicamente con el actor,
el personaje,
era para que el gato no sufriera estrés por estar expuesto todo el tiempo en el rodaje. Por eso se demoraron un poco, porque la película es bastante simple, pero se demoraron un poco porque no es fácil trabajar con un gato.
No.
Y este gato, como dije, es el mismo de la historia real, el que sale en la película.
Un gato con dobles.
Un dato interesante y muy lindo.
Era un gato con doble de riesgo, imagínate.
Sí, pero en las escenas en las que está en la calle. Pero sí, creo que las escenas importantes con James es el gato Bob de verdad.
Sí, de paso también el que un gato sea tan así, por así decirlo, adiestrado, normalmente no se ve mucho.
Es y algo... no, porque es más complicado que el perro para adiestrar el gato. El gato es más, mucho más independiente. Y eso lo sabemos.
Y todos lo sabemos. Por eso creo que también se les complicó el grabar la película.
Sí, pero yo creo que ese gatito se ve muy tierno, muy... es un divino el gato ese.
Está genial. Está genial. Bueno.
Bueno, esta fue nuestra selección para Hollywood, sí.
El siguiente algoritmo genera como resultado una película altamente recomendable, ya que no es una remake, ni adaptación, ni secuela, ni precuela o biopic, sino de guión original. Suerte con eso, algoritmo.
Ahora vamos a hablar de una película que es del 2002, es del estudio Ghibli, y esta película pasa por el filtro, no estoy seguro si pasa por el test de Bechdel, pero no importa porque está protagonizado por una chica. Es una película animada, como dije, desde estudio Ghibli, obviamente que es animada, es japonesa, se puede ver a través de Netflix. Y hay un problema con el nombre, porque en Latinoamérica se conoció con el nombre de El regreso del gato, que queda como una connotación de la segunda parte de otra historia. Pareciera, ¿viste? Yo vi El regreso del gato, pensé que era la segunda parte del gato en el sombrero.
Sí, sí.
Pero en España se la conoció con el nombre de Haru en El reino de los gatos, que es el nombre con el que aparece en Netflix, pero... el nombre en japonés, la traducción exacta al español sería La gratitud de los gatos. O sea que nada que ver el título.
Bueno, se trató de adaptar lo mejor posible. Igual, ninguno de los títulos le queda mal.
Sí, se llama Neko no Ongaeshi. Está dirigida por Hiroyuki Morita, que no es muy conocido este director. Ha dirigido un par de capítulos de One Piece. pero en el cine no ha hecho mucho, y esta es, por lo menos hasta ahora, la única película que hizo con el estudio Ghibli. Es una película bastante accesible, o sea, como dije, está en Netflix, es cortita y es simple, es muy linda. Es la historia de una chica que, por salvarle la vida a un gato, descubre que este gato es mágico y es el
príncipe.
El príncipe de este reino de gatos, y que es mágico además, porque ella, cuando va a este mundo, a ella le piden que se case con el príncipe, con el rey, muestra, en realidad.
Muestra el agradecimiento por haberle salvado la vida.
Sí, ella la llevan hasta el reino de los gatos y se termina convirtiendo en una gata.
Sí,
son gatos, gente, más o menos medio humanizados, viste, por cómo se mueven.
Sí,
pero es una película de animación, así que acá está bien.
Igual, más allá de que en algunas ocasiones caminen en dos patas, no dejan de ser gatos, por así decirlo. Sí. Siguen
aparte teniendo... porque viven en un mundo mágico. Cuando están en el mundo de la vida real, actúa como gato. Gato normal.
Pero es una muy buena película. A mí me gustó mucho. Está buena.
Sí. Es una película para disfrutar. Incluso la pueden ver con niños, porque es una película... infantil, como sucede con el mundo del anime, que hay películas que no son para niños, pero esta sí. Bueno, Studio Ghibli, la mayoría son películas para niños, así que es un buen ejemplo para ver, para toda la familia.
Exactamente.
Bien, hay muchísimos gatos que podríamos haber tenido como protagonistas de esta sección, porque esta sección se la dedicamos a un personaje en particular, pero hay gatos que marcan un antes y un después, y esto sucedió con un gatito muy tierno, que tiene una característica de hacerse el lindo con sus ojitos y te mata de ternura, y lo hace tanto en su primera aparición, que fue en Shrek 2, y luego en su propia película de El Gato con Botas en el 2011.
Sí.
Están a partir de la segunda en todas las películas de Shrek, pero Shrek tuvo su protagónica, que fue como una especie de precuela de la historia de él solito, en el 2011. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Yo quería dar un poco del contexto de la existencia del gato con botas, porque no es un personaje original del universo de Shrek, sino que está basado en un cuento francés del siglo XIV de un escritor llamado Charles Pernod. Y el cuento se llamaba Le Maître Chat ou Le Chat Botté.
Me encantó tu frente.
No sé cuál es la traducción. Sí. Pero lo increíble es que, bueno, el nombre creo que quiere decir como el cuento de el gato que usa botas, algo así vendría siendo. Y en 1969 llegó por primera vez al cine con una adaptación del cuento a una película, y fue una película japonesa del estudio Toei Animation, que es muy famoso, y fue ahí donde por primera vez se conoció a esta historia con el nombre del gato con botas, y por a partir de ahí se empezó
a ganar fama, por así decirlo, que empezó a ganar como reconocimiento, o que se hizo conocido.
Sí, es que en realidad, digo, el nombre del gato con botas, el cuento no se llama así, pero con el nombre así, como lo conocemos hoy, fue a partir de esta película.
Sí.
Pero vamos a hablar específicamente del personaje de la película del 2011, porque es el que tenemos más presente y que es el que más reconocemos, porque La voz la hace tanto en español como en inglés, nada más y nada menos que Antonio Banderas.
Grande.
Tremenda voz tiene.
No, está muy bueno. Está bueno, yo no lo sabía ese dato que él había hecho la voz. Igual hizo la voz del Gato con Botas en más de esos dos idiomas, además del inglés y en el español. Si mal no me lo equivoco, hizo la voz del Gato con Botas como en cerca de, además de esos dos, tres o cuatro idiomas más. No solamente en el inglés y en el español, por lo que leí. Uh-huh. Así que,
bueno, este es gato, como que
se comprometió bastante con el personaje.
Sí, y pero es que tiene una voz bastante particular Antonio Banderas, porque es uno de los actores españoles más famosos en el mundo, especialmente en el mundo del cine. Entonces, le queda perfecto para este personaje.
Bien.
Te quedaste callado.
No, te estaba esperando que prosigas con lo que iba a decir.
Nada, vamos a contar cómo es este gato. Es un gato que es como una especie de mosquetero, que es, en un principio vimos que era como un gato que fue criado por una madre que lo quería y que quería que fuera un buen gato, pero él, por ciertas cosas que hizo, empezó a ser un gato delincuente, que era un ladrón, que porque aparte era un bastante ágil, ¿viste? Como tipo el zorro, que tiene un montón de referencias a la película El Zorro, porque es justamente interpretado por el mismo hombre, que es Antonio Banderas.
Además de que también
la película tiene
ese aire, esa similitud, sí, por así decirlo. Además de que también se le da esa característica a la película y a todo lo que hace, por justamente que todos conocen la destreza que tiene un gato al subir, escalar y hasta robar.
Sí, así que le queda bien al personaje.
Sí, le queda re bien.
Y encima es un gatito tierno.
Claro, que no tenés ni la mínima sospecha que te va a hacer algo malo.
Y encima es un gato seductor, porque tiene una gata, un personaje ahí que hay su interés amoroso. La voz la hizo en la película Salma Hayek, que ella es mexicana. Y ¿cómo se llama? Los gatos son así también. Cuando están en celo, ¿viste? Son gatos
a diestra y siniestra.
¿Cómo decirlo? Claro, es un Don Juan.
Exactamente, es un conquistador. Por eso también a las personas cuando son así se les dicen que son unos gatos. Sos un gato.
Ah, sos re gato.
Claro, sos gato. Eso más que nada se da acá en la Argentina, no sé en otros lugares, pero bueno.
Bueno, esta sección fue dedicada al Gato con Botas.
Una vuelta de tuerca. Un palito de comida oriental sin su par es tan poco útil como la tuerca hexagonal sin el tornillo. Al juntarlos, sin embargo, son la pareja perfecta. En este desafío, el participante debe hacer deslizar 10 tuercas de metal por un palito una por una para formar una torre en equilibrio. En esta operación, basada en la precisión, se requiere de una entusiasta concentración de mano a ojos. Un movimiento en falso podría hacer caer la torre. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar eliminado.
Bien, y ahora vamos a hablar por primera vez de un documental. Pero yo no voy a decir mucho porque esta vez le toca a Manu a defender y recomendar esta película por 60 segundos, que es nuestro desafío de la vuelta de tuerca. ¿Te animás? Hacemos el conteo.
Me extraña, araña. Vos decime cuándo y trato de explayarme lo mejor posible, que a veces me cuesta.
Bueno, tenés solamente 60 segundos. Yo te aviso cuando terminás. Pero empezás ahora.
Bien. En La Vuelta de Tuerca hablamos de Kedi, Gatos de Estambul. Es un documental que, si mal no me equivoco, se hizo en el 2015-2016 y para el que la quiera ver está en la plataforma de YouTube y no hay que pagar. Es un documental bastante corto, dura una hora, hora y 20, y es justamente narra la historia de distintos gatos que se dan en Estambul. de, si mal no recuerdo, la trama desenglosa la historia de 4 o 5 gatos, y también le da la característica y la importancia que tienen los gatos en Estambul, que es como un punto de referencia turístico y que por eso muchos turistas se acercan a esa provincia o país, si mal no me equivoco, que justamente la característica es que hay muchos gatos. Se muestra la personalidad y el punto independiente que tienen cada gato, y lo comparan muchísimo a los gatos con las personalidades humanas. No todos los gatos son iguales y no todos...
¡Tiempo!
¿En serio?
Dale, termina igual. Sí.
Bien. No todos los gatos son iguales, todos tienen su personalidad y todos tienen su mentalidad. Y también muestra el lado humano y la responsabilidad que tiene el humano de cuidarlos. No de apropiarse o adueñarse de un gato, sino el de la responsabilidad de cuidarlos y quererlos. Y también muestra que el avance de la humanidad, por así decirlo, el avance humano, perjudica al mundo de los gatos y también se ve perjudicado el humano. Dicen que el día que no se puedan cuidar a los animales, ni siquiera el propio humano se va a poder cuidar. Y eso, está genial. Esa frase me quedó muy en la mente. Nada, eso.
Bien, bueno, buenísimo. Yo no tengo más nada para decir porque lo dijo el Manu. Y esa fue la vuelta de tuerca de hoy. Kedi, gatos de Estambul. Lo único que te voy a decir es que, para que sepas, por si tenías la duda, Kedi significa gato en turco.
Sí, lo sabía. Solo que bueno. No lo dije porque no sé. Lo me pareció redundante decirlo, creo. No sé, bueno, qué sé yo.
Bueno, eso fue la vuelta de tuerca de hoy.
Bien.
Llegamos a nuestra cartelera, que lamentablemente no podemos ir a las salas de cine y tal vez no podamos ir por un buen tiempo por este tema de la cuarentena. Así que no nos queda otra que ver películas por streaming o, bueno, por los rincones de internet. Así que, si querés, yo voy a empezar con los desafíos que me hiciste vos la semana pasada, que fueron dos películas que me dijiste que tenía que ver y las vi a las dos.
Bien.
Vi el niño que domó el viento. No me emocionó tanto como pensé que iba a ser, porque vos me dijiste que era
emocionante
por esa onda. Sí me gustó. Aunque me parece como que es una película bastante simple. Es como una película para ver en familia. Está basada en una historia real. Es como una historia con moraleja, con un aprendizaje. Y ves el sufrimiento que tienen esa gente en estas partes del mundo, en África, pero que sigue sucediendo. Y es como una manera de una bajada de línea, como para decir, ok, yo no estoy tan mal porque hay gente que está peor.
Exactamente.
Así que por ese lado sí está buena la película, de ponerse a pensar en este tipo de cosas cada tanto. Así que me gustó la recomendación. ¿Vos qué viste?
Yo, lo que me recomendaste, empezamos por ahí. De lo que me recomendaste, de las tres cosas, porque yo te debía una y te sigo debiendo una. Sí. Dos películas y una serie. Vi... Uh-huh. De la serie que me recomendaste, que se llama Esta Mierda Me Supera, vi los primeros dos capítulos y está muy buena, está genial. La trama está buena y los personajes también. A mí me gustó mucho y el enfoque que se le da justamente por el tema de la depresión o la ansiedad que produce ciertas situaciones de la vida cotidiana. Más allá que tenga un enfoque, por así decirlo, sobrenatural, por así decirlo. Uh-huh. Está bueno del cómo, por ahí justamente que no se da, que un adulto no entiende a un joven o a un adolescente por todos los cambios que está pasando. que muchas veces eso la gente grande no lo ve, por lo menos la de antes, no sé, ahora capaz que sí, pero se da esa connotación. Y está muy buena, está muy buena. Lo pasó la actriz, es genial, actúa muy bien. Y lo demás. Así que, mira, los primeros dos, el primer capítulo, yo siempre me guío por el primer capítulo. El primer capítulo ya me enganchó. Si el primer capítulo me enganchó, chao, me veo el resto de la serie. Así que he visto.
Yo para incentivarte a que la termines de ver pronto, te digo que el último capítulo es el mejor.
Ah, bien. Buenísimo. Voy por el segundo, así que va bien. A mí me va gustando. Está genial. La historia, la trama, todo va muy bueno. Está bueno. Oye. ¿Qué más?
Bueno, yo vi lo otro que me dijiste.
La recomendación. Sí,
te vi el hoyo.
Perdón, pero está re quemado ese chiste.
Bueno, yo en un primer momento la agregué a mi lista porque me pareció interesante, pero me había olvidado de que era española. Y creo que justamente por eso no estoy en contra del cine español, sí del consumo que existe de este país en Netflix, porque en Argentina consumimos muchísimas cosas que vienen de ese país. Y la razón principal es porque la mayoría de los argentinos son unos pajeros que no les gusta ver nada con subtítulos. La mayoría de las cosas que ven también las ven con doblaje. Entonces, si quieren ver algo en español, directamente saben que lo pueden ver en idioma original y no tienen que ni siquiera entrar a la configuración. Creo que esa es la razón principal por la que hay mucho consumo de España. No quiere decir que todo lo que venga de ese país esté mal, pero sí quiero decir que todo lo que viene... Esto es lo que quería decir. No quiere decir que todo lo que venga de ese país esté bien. Entonces, hay ciertas cosas que son, como La Casa de Papel, que sí lo voy a decir, La Casa de Papel o Élite, que están muy sobrevaloradas. Y no digo que estén malas, pero tampoco son las mejores series que tiene Netflix. Y la gente dice, no, tenés que ver esta serie porque está buenísimo, tenés que ver esta película porque está buenísima. Cuando en realidad El Hoyo no trae nada nuevo, nada que no se haya visto antes en el cine, ni tampoco es algo que te vaya a cambiar la vida. Si quieres verla, buenísimo, pero no la veas con la idea de que es lo mejor que vayas a encontrarte en Netflix o en el mundo del cine o en el
cine español. Porque te puede llevar una decepción.
No, pero insisto, la película no es mala, pero tampoco es excelente. Digo que está bien, pero hay cosas mucho mejores. Entonces digo que como que la están poniendo en un lugar que la película no está. Exacto. Yo no estoy en contra de la película, a mí me gustó, pero no me volvió loco. Y he visto cine español mucho mejor, o sea, con cosas más interesantes. Sí, es interesante también esta película. Como digo, si la quieren ver, véanla, pero no se queden como que es lo mejor que van a cruzarse, porque no es lo mejor que van a poder encontrar ni siquiera en Netflix. En Netflix van a encontrar cosas mejores. Y esto sí insisto, con por ejemplo la película esta de Milagro en la Celda 7, primero que nada es una adaptación de una remake de una película coreana, y la película coreana yo la vi, y no es la mejor película coreana que exista. Y el cine coreano, este es como entra por el lado del drama de golpe bajo, y el cine coreano hace mucho de esto, y he visto un montón de películas que son excelentes, coreanas, que son súper dramáticas, y esta película no la incluyo en esa lista, y que hagan una versión que ahora todo el mundo se vuelve loco por ver, no la voy a ver, si está buena o no, pero no me parece que tampoco sea de lo mejor que puedas encontrarte en Netflix.
Yo sí la vi.
Como que la gente exagera demasiado.
Bueno, yo sí la vi. Sí, pero es... lamentablemente es muy parecida a la película Mi Nombre es Sam. ¿Qué querés que te diga? No sé si la has visto, Mi Nombre es Sam.
Pero es real.
Sí, ya lo sé. Pero, por ejemplo, a lo que voy... Más allá de que sea real, te creo que sea real. Pero es muy, muy, muy similar... en cierto aspecto a Mi Nombre es Sam. Y es más, a mí me emocionó más Mi Nombre es Sam que Milagro en la Celda 7.
Obvio. Tiene otra estética además.
Obvio, y tiene otro enfoque que tiene unos actorazos que vos sí, loco, que es genial. Para mí es mil, prefiero mil veces ver Mi Nombre es Sam. Ah, la vi, obvio, me gustó, me emocioné en un momento, pero fue una emoción leve, pero me emocionó muchísimo más Mi Nombre es Sam.
Bien, sí, o sea que eso lo incluís en algo que hayas visto esta semana.
Sí, también. Es que justo como tiraste esa película, y bueno, dije, bueno, ya que estoy, hablo de ella. También vi la otra que me recomendaste. Bueno. Perdón.
Sí, seguí.
Vi la otra que me recomendaste y lamento mucho discrepar en esto, pero a mí no me gustó. No me gustó. La acabo de terminar de ver hace una media hora, 40 minutos. Snowpiercer o Terror en el Tren, algo así, ¿verdad?
El rompenieves.
Bueno, el rompenieves. Snowpiercer. Y no me gustó. No. Y eso que fui con las mejores intenciones de verla. Pero no me gustó. Posta que no. Si vos me decís que bueno, tiene una onda como para el tema de Parasite, que me dijiste que hay un actor.
No, nada que ver.
Ah, bien.
O sea, sí hay un actor, pero nada que ver con Parasite. Parasite ni siquiera es ciencia ficción lo que pasa. Es realista.
Bien. Bueno, no sé. No me gustó el. No sé si fue por algo de mío o qué sé yo, pero por ejemplo, la mayor parte de la película casi ni alcancé a ver bien qué es lo que pasaba. Porque está bien, están dentro de un tren, pero no hay mucha iluminación y eso que subí el brillo y todo a mi celular y me fui hasta mi pieza para poder verla bien y así todo no la pude ver bien porque no hay mucha iluminación en los primeros, no sé, qué sé yo, 40 minutos creo. Y dura poco, de una hora y moneda. Y el final de la película me quedé con cara de, ¿en serio este es el final? Como que dije, bueno, podría tener otro final. Y no... Por lo menos cumplí con el reto, pero posta que no. Si tuviera que darle un.
A media, porque te falta ver una película todavía.
Sí, el The Host, que la otra que me recomendaste, que la voy a ver ahora, en estos días. Pero no, bueno. Más allá que esté Chris Evans, y hay otro actor que reconocí que no sí. Se viene a la mente:
Jimmy Bird.
Pero. No. La encontré muy vaga, muy sosa, muy genérica. No.
Voy a decir algo en defensa. Primero, que lo de la iluminación no es relevante a entender la película porque no es lo más importante. Lo del final siempre es para que se interprete cada uno con suyo y no tiene que ser una película que te explique todo. Y otra cosa que tengo que decir es que esta película es la primer película que hizo Bong Joon-ho en Hollywood, por lo tanto... La producción seguramente tiene que haber metido mano en cosas que tal vez no funcionaron. Pero Bong Joon-ho, en sus propias películas hechas, por lo menos en Corea del Sur, son películas de autor. Es decir, películas que se nota que están hechas por él. Acá hay ciertos toques que yo creo que tendrías que mirarlo con más... no sé cómo decirlo. Con menos prejuicio.
No, por eso te digo, yo la vi con las mejores intenciones, pero no me gustó. No, bueno, si el que la quiere ver, si el que le guste, que comparta su opinión, pero por lo menos a mí no me gustó. No es el cine que vería o no es el tipo de película que vería, la verdad.
Bien, bueno. Eso ya es otra cosa. Bueno, yo vi una película que está en Netflix. Que se llama, bueno, es que es original de Netflix, se llama La chica que soñaba con los caballos, creo que se llama, Horse Girl.
Ni idea.
Es muy rara, es muy rara esta película. Es como una especie de thriller psicológico que por momentos te hace pensar que es de ciencia ficción y no sabes si es de ciencia ficción o no. Tiene muchas cosas raras y esta semana vi muchas cosas raras que hay en Netflix, pero esta por lo menos no la odié. Hay una que sí la odié que se llama Ellie y que es malísima. Si alguna vez te cruzas con esa película, no la veas porque es muy mala. Y otra cosa que vi, me vi entera, que la había dejado como para después y ahora aproveché para verla, que es la serie Lock and Key. Bueno, que es una serie basada en un libro, si no me equivoco. Creo que es de Neil Gaiman, no estoy seguro. Está buena, es de fantasía, obviamente. Es para adolescentes. Pero es cortita, por lo menos a mí se me hizo corta. Y es entretenida. Tiene ciertas cosas interesantes, que es lo del hecho de que de jugar con las puertas, de que vos hay distintas llaves y cada llave tiene como un poder mágico diferente. Entonces vos abrís puertas y podés hacer distintas cosas con esa llave. Es lo que más me llamó la atención. Bien, no sé si vos viste algo más.
No sé si lo había dicho en el podcast anterior, pero creo que no. No lo dije. Empecé a ver Justicia Joven, la serie animada de DC. Que si mal me equivoco, no sé si te acordás que está Robin, Aqualad. No es como Titans.
Es que no conozco mucho a esos personajes. DC.
Ah, bien. Yo de chiquitito sí lo veía, pero lo veía así muy por encima. Pero y ahora la empecé a ver como para seguirle un hilo, porque siempre veía así capítulos al aire, por así decirlo. Y la entré a ver. Está genial porque formó parte de mi infancia y ahora que tengo el acceso de poder verla bien, en orden, la estoy viendo. He avanzado bastante porque los capítulos duran 20, 15 minutos, duran, entonces puede avanzar muy rápido. Para el que la vio cuando era chiquito, y tiene mi edad más o menos, y quiera volverla a ver, está en Netflix, está completa, está genial. También seguí viendo Peaky Blinders, pero esta semana vi un solo capítulo porque me perdí en otras cosas. Me sigue gustando, obvio, pero me perdí mucho. Igual que, por ejemplo, no vi ningún capítulo de Rick y Morty porque estuve haciendo otras cosas. No es porque me haya dejado de gustar o por algún motivo. Uh-huh. Y terminé Titans, pero creo que ya lo había dicho. No.
No, creo que estaba cerca de terminarla.
Sí. Terminé Titans y nada, el capítulo final me gustó, fue como una espada de doble filo, como que me gustó mucho, o sea, me gustó el cómo terminó y que hayan mostrado justamente como para que continúe una tercera temporada, pero no me gustó, o por otro lado, que vi algo que como que era muy, como decir, en serio. Porque para el que no la vio, pues no quiero hacerle spoiler. Pero muere un personaje de una manera muy tonta. No sé si vos la viste.
Es spoiler. Pero, no, bueno, no la he visto todavía.
Bueno, no es spoiler porque no digo qué personaje.
Sí, pero ahora sé que se muere alguien, entonces es spoiler.
Pero muere de una manera muy estúpida. O sea, pasa por 800 cosas que no muere, pero por una estupidez... muere. Para mí fue una estupidez. No sé, fue una tontera el cómo murió. Pero bueno, qué sé yo. Se querían sacar un personaje de encima y lo trataron de hacer de la manera más elegante posible. Y nada, el traje de Nightwing está genial. Él fue lo que más me gustó.
Sí, voy a tratar de verla ahora en la cuarentena.
Ah, bien. Le traje
la temporada todavía no la veo.
Ah, bueno. Perdón por el spoiler, pero bueno. Está buena, la historia está buena. A mí me gustó mucho, mucho.
Está genial. Mira, yo he estado viendo muchas series, pero no voy a hablar todavía porque todavía no las termino. Voy a hablar de estas series cuando las termine porque son series largas.
Yo por eso menciono que he avanzado poco, que casi nada, pero ya cuando las termine de ver, ahí por recomendarlas. Uh-huh. Nah, y
bueno, entonces pasemos directamente al desafío.
Señores, hijo, una satisfacción. ¿Eh? ¡Estás loco!
¡Lo reto a un duelo!
¿Eh? ¡Este sujeto está loco!
¿Aceptará o es un cobarde?
Un cobarde nunca haría esto.
Adiós.
Estamos con los desafíos. Bueno, yo te voy a desafiar una película, vos me desafías una película y después yo te desafío una serie y vos me desafías una serie.
Dale.
¿Hacemos así?
Dale. Bueno, empezá vos.
Yo te desafío a ver una película que se llama Perdida, pero no es la película de Luis Fernando Pilato. es una película de Estados Unidos que trabaja Ben Affleck. La vas a encontrar en Netflix. El nombre en inglés es Gone Girl, pero te lo digo en español, después te digo cómo se escribe. Perdida sería.
Bien.
¿Ah?
Si mal no me equivoco, es que va en español así nomás, es Conrad, Conker, algo así. Creo que la he escuchado.
No. Bueno. Perdida se llama.
Bueno.
Bueno.
Bien, película, te voy a recomendar una para tipo animada, superhéroes, por la línea que yo estoy viendo, para que también te familiarices con estos personajes que yo estoy viendo. Está en Netflix, es Liga de la Justicia y Los Jóvenes Titanes, Unión en Acción, es una película.
Mira, estoy anotando.
Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes, Unión en Acción. Es cortita, dura 1:20, así que está buena. Okay. Bien, ¿qué más?
Bien.
Ah, la serie.
Yo te desafío a ver una serie que creo que te va a gustar. Es una serie de Noruega, que es original de Netflix, y se llama Ragnarok.
Ragnarok. Sí, la he visto dando vueltas por ahí.
Bueno, te va a llamar mucho la atención. Sí, tiene que ver exactamente con la mitología nórdica y está directamente relacionada con Thor y Loki, pero no de la forma en que vos crees del universo cinematográfico de Marvel, sino más que nada con hablar sobre la mitología, pero en otro contexto. Sí, te va a llamar la atención. Es interesante.
Sí, que se refiere más a la mitología nórdica que a las películas de Marvel.
Claro. Me imagino. En realidad las películas de Marvel, la historia de Thor está basada también en la mitología nórdica.
Sí, no.
Son 6 capítulos nada más, así que la puedes ver en una semana.
Bien. Yo no sé qué tan larga es, pero te recomiendo que también está en Netflix. Es Atypical.
Ya la vi.
¡No! ¿Cómo que ya la viste? Bueno, mirá la...
Te vi todas las temporadas. ¡Qué guay! Te vi todas las temporadas.
Entonces me matás. Sí.
Mira que Netflix lo tengo reestudiado.
Bueno, no sé si... Bueno, entonces no sé si has visto Beastars.
No sé cuál es esa.
Beastars o Beaststars, algo así. Es la historia de como que es un mundo, es un anime que está como que el personaje principal es un lobo y el secundario es un...
Ah, sí, ya sé cuál es. Bien, sí, como sí, que están, está en mi lista.
Están en una secundaria y el lobo como que entra en su instinto y entra a comerse. Bueno, no te quiero hacer spoiler, pero está buena.
No, bueno, dale, me gustaron las recomendaciones, sí, ya sé cuál es.
Bien. Si mal no me equivoco, creo que tiene 2 temporadas, creo. Sí, una temporada, no, una
no,
sola.
No, más no sé, porque se estrenó hace poquito.
Sí, no, creo que tiene una sola. Pensé que tenía 2, ¿por qué? No sé, pero tiene una sola. Así que bueno.
Bueno, me gustan las recomendaciones. Yo hasta ahora me he portado bien y he visto todo.
A mí se... Se me olvidó que saque la de Host, pero la voy a ver. Tiene 12 capítulos, así que también es corta.
Bueno, joya.
Dale, buenísimo. Bueno,
así estamos que oyendo. Esto fue todo por hoy. Sí, vamos a compartir todo lo que dijimos en Instagram y quería avisar, bueno, seguramente se han dado cuenta que he estado compartiendo los capítulos que nos habían quedado colgados, que los habíamos hecho, pero... En Instagram no los habíamos publicado. Así que bien. Ya más o menos estamos casi al día. Estoy publicando uno por día para tampoco bombardear con tantas publicaciones. Pero casi estamos al día. Y cuando empecemos con la segunda temporada en Instagram, voy a hacer como un poquito más amplio. Pero por lo menos el capítulo de esta semana, que es el de gatitos, vamos a compartir lo que dijo Manu. Lo voy a buscar. Y voy a compartir el podcast también, Gatocracia.
Sí, yo te lo voy a pasar
la semana que viene. Dale. nos despedimos hasta la semana que viene, o no sé cuándo vamos a volver a grabar, esperemos que sí, que sea la semana que viene, que en teoría es la última semana de cuarentena. Y eso fue todo.